Hola, tras más de 3 años, más de 10 millones de páginas vistas y mucho tiempo con vosotros, hoy la primera comunidad de debate político en España va a dar voz a varias voces y varias corrientes en esta situación tan cambiante que se vive en nuestro país. A partir de hoy, esporádicamente, vamos a tener unas tertulias en las que varios representantes de diversas ideologías van a dar su punto de vista sobre unos de los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas. En esta ocasión tenemos con nosotros a 3 representantes. Por un lado tenemos a Nico, que va a defender al ala democristiano. Hola, Nico.
Hola, buenas noches.
Por otro lado tenemos a José Salver, va a ser el representante de los liberales en esta tertulia. Hola, José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Y por último tenemos con nosotros a Albert, el representante de la socialdemocracia. Hola, Albert.
Hola, buenas noches.
Bueno, y cómo no, el administrador de Electomanía que os habla y que va a ser quien conduzca el debate. Comenzamos. Esto es Politicaos. Bueno, vamos a dividir este debate en 4 grandes bloques y esos grandes bloques van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar del PSOE. Vamos a hablar del PSOE y su guerra interna de los últimos días. A continuación, vamos a pasar a hablar un poco de la gobernabilidad de España. Después, charlaremos sobre el liderazgo de los partidos políticos y el futuro que les podría esperar en este país. Y por último, vamos a fijar un poco el foco en la actualidad internacional, sobre todo en política. ¿Estáis todos de acuerdo con participar en este debate? Sabéis que todo lo que aquí digáis va a ser grabado y colgado en la página, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien.
Perfecto.
Pues vamos con el primer bloque. El Partido Socialista. Como todos sabréis, a estas alturas, el PSOE sufre una lucha, una guerra interna, que se ha agudizado esta última semana con el debate en el Comité Federal, en el que Pedro Sánchez presentó su dimisión. Como tenemos en esta ocasión, además de un militante y simpatizante del PSOE, que es Albert, a 2 representantes, uno más de derechas y otro más centrista, quería aprovechar y preguntaros un poco cómo habíais visto vosotros este comité del PSOE. En la particular guerra entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, si tuvierais que ir con uno de ellos, ¿a quién apoyaríais y por qué? ¿Nico?
Hola, buenas noches otra vez. Pues yo no me decantaría por ninguno, pero más bien por el grupo de los susanistas.
¿Y por qué?
Es que yo creo que esto no es una situación que sea nueva, sino que viene de mucho atrás. Entonces, desde mi punto de vista, lo que estamos viviendo es la supervivencia del PSOE como partido mayoritario, ¿no? De un PSOE que todavía es mayoritario en determinadas comunidades contra un PSOE de otras comunidades que está prácticamente desahuciado, que no tiene posibilidades de alcanzar el poder.
O sea que según tu visión, básicamente el Partido Socialista ha visto que en regiones como Andalucía es donde tiene un mayor poder, con lo cual cree que debería dirigirse un poco hacia ese partido, hacia esas políticas, ¿no?
Sí, pero no solo que tenga un mayor poder, sino que es en los únicos sitios donde el PSOE está fuerte y sigue ganando, que tiene mucho apoyo social. Entonces, yo lo veo como la supervivencia de ese PSOE que aspira alguna vez a ser alternancia y alternativa de gobierno frente a un PSOE minoritario en otras comunidades, como pueda ser Cataluña, el País Vasco, Navarra.
Albert, como socialista catalán, ¿qué opinas tú? ¿Susana Díaz o Pedro Sánchez y por qué?
Pues buenas noches. Sin duda, Pedro Sánchez ha sido el primer secretario general de la historia del PSOE elegido por primarias, y un golpe de Estado de 17 miembros capitaneados por Susana Díaz no tienen ningún derecho, ninguna autoridad para echarle.
Genial. José, danos un poco un punto más neutral en este caso, visto un poco desde fuera, desde alguien que no en principio no apostaría por ninguno de los dos. ¿Tú qué opinas? ¿Debería el PSOE quedarse con los usanistas o con los sanchistas?
Hombre, desde el punto de vista de España, de lo que yo creo que nos interesa a todos, a mí me interesa tener un gobierno que funcione y un gobierno razonable. Y desde mi punto de vista, eso lo aporta más pues una visión de pensar en Ciudadanos y no de pensar en Podemos. Así que si lo vemos así, yo estaría del lado de Susana. Lo que ocurre es que creo que coherencia es la coherencia es un valor importante y en ese sentido Pedro Sánchez es bastante más coherente. Me ha parecido muy ventajista y poco noble la actitud de los críticos del PSOE.
O sea que según tu visión, lo suyo sería ir hacia un modelo de Partido Socialista más parecido al del PSOE andaluz, me refiero más a la a lo que presenta Susana Díaz, pero con un candidato del estilo de Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, con un candidato que en vez de mirar sus intereses a corto, pues mire un poquito más por su país. Es decir, yo creo que a Pedro Sánchez le podemos achacar muchas cosas, pero el hombre cree en lo que ha hecho. Y no estoy yo tan seguro de que Susana Díaz haga todo por sus propias convicciones y no por sus intereses. A mí me parece que en política uno tiene que hacer las cosas por convicción y eso hay que reconocérselo a Pedro Sánchez.
Vale, antes de continuar quería hacer un inciso para decir que, bueno, vamos a enfocar estos debates como debates plurales en los que haya un representante de cada una de las corrientes, al menos mayoritarias. Sí que de vez en cuando también intentaremos traer a gente de unos pensamientos que no sean tan extendidos para dar otras visiones. Y en esta ocasión habíamos invitado a un defensor de, pues no sé si decir, de las tesis marxistas, pero no se ha podido unir a nosotros por motivos técnicos. Sí que a partir de la próxima entrega vamos a procurar que haya también pues algún seguidor, por ejemplo, de Podemos o de los partidos nacionalistas. Queremos que entendáis que estamos empezando con esto y esperamos poco a poco ir mejorando y hacerlo más plural, que seguro que nos enriquece a todos. Volviendo un poco al bloque en el que estamos, del Partido Socialista, una vez ya ha dejado claro más o menos con quién iríais cada uno de vosotros, me gustaría que me dijerais, si vosotros pudierais capitanear el PSOE, o sea, abstraeros un poco, ¿qué postura creéis que sería la mejor para el partido? ¿Qué postura debería adoptar el PSOE? ¿Debería girar hacia la izquierda? ¿Debería moderarse y tener un mensaje más centrista? ¿O creéis que directamente deben asumir que el Partido Socialista de hoy es un partido más de derechas que lo que fue en los años 80? ¿Albert?
Bueno, sin duda, más que elegir entre entre izquierda o derecha, creo que es fundamental elegir que los militantes puedan expresar su derecho a voto. Desde siempre, creo que recuerdo todos los CIS que se han sacado desde el año 98, creo que es el que yo más, no, 99, los que yo más he estudiado, el votante medio del PSOE ha sido el que más se ha situado como votante medio español, así a grandes rasgos. Entonces creo que la mejor estrategia del PSOE a corto plazo, ahora si hay nuevas elecciones, es que la nueva gestora, capitaneada por Javier Fernández, convoque cuanto antes unas primarias, no para elegir secretario general, eso ya vendrá, si tiene que venir en 3 meses o en 4 o cuando sea, sino para elegir candidato, y que el candidato sea elegido por los militantes y militantes del partido. Y en cuanto a esos militantes decidan el candidato, creo que ese candidato tendrá la capacidad para dirigir el partido a las nuevas elecciones, que creo que si se llevaran a cabo bajo esas premisas no serían tan perjudiciales como muchos creen.
José, ¿qué opinas tú?
Hombre, yo opino que en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, hay partidos socialdemócratas que han hecho un camino que aquí quizás no se ha hecho en los años 90 y en los años 2000, que es entender la lógica económica y entender que no se puede conseguir siempre todo lo que quieres, que hay que contar con los mercados, nos guste o no, porque es lo único que tenemos. Y bueno, eso no los hace más de derechas ni más vendidos al capital. Creo que aquí hay mucho camino que hacer en ese sentido, entender la lógica de los mercados, entender que no necesariamente son malos, aunque tienen que ser regulados y sometidos a control, y necesitamos un partido socialista que no se meta en aventuras y pactar con gentes que quieren romper nuestra economía y que quieren implantar modelos que no han tenido éxito en ni un solo país del mundo, pues es un error. De manera que, no sé si decirlo muy a lo bruto, pero claramente el PSOE debe girar en estos temas a la derecha.
Nico, ¿tú opinas como José?
Pues la verdad que en asuntos económicos José y yo coincidimos, pero no solo es la economía, sino también es el modelo de Estado y el modelo de sociedad que busca el PSOE. Porque lo que hemos visto hasta ahora era un partido socialista que no tenía una sola voz, sino que tenía, según en qué comunidades, una serie de propuestas que no siempre coincidían con las propuestas del PSOE en otra comunidad o en otras comunidades. Entonces yo creo que lo que le falla o le falta al PSOE actualmente es unificar el discurso, centrarse ideológicamente y proponer un modelo en toda España que sea el mismo.
Pero perdonadme que os haga esta pregunta, también quería aportar un poco un punto de vista diferente. Por ejemplo, a raíz del comentario de José, sí que es verdad que desde ciertos sectores también se ha acusado un poco a partidos como Podemos de defender posturas muy totalitarias. Pero me gustaría saber si no consideráis que igual de totalitario podría ser un enfoque como el que defiende Podemos. Como por ejemplo esto mismo que acaba de decir Nico, que el Partido Socialista en toda España sea una única voz, con lo cual al final no estás queriendo decir que el Partido Socialista y el modelo que debe defender debe ser impuesto por una cúpula de dirigentes y que es incuestionable, innegociable, eso también se puede tachar de totalitarismo, ¿verdad? ¿O no crees que sea así, Nico?
Pues depende de cómo se haga o cómo orienten ese único discurso. Es decir, el Partido Socialista actualmente es un partido basado en diferentes opiniones no siempre coincidentes, de modo que no se sabe exactamente qué Partido Socialista es el que un ciudadano en una comunidad vota o no. No sé si me explico.
Sí, te hemos entendido. José, me
Sí,
gustaría también tener tu opinión.
yo creo que un partido tiene que ser coherente. Hablabas antes de totalitarismo. Yo no creo que Podemos sea un partido totalitario en absoluto. Simplemente creo que está equivocado. Pero creo que ha hecho un enorme servicio a nuestro país. La aparición de Podemos ha sido muy buena para nuestra política y nos ha despertado y nos hacía falta,
Vale,
¿sabes?
no ahondemos en el tema porque en uno de los bloques posteriores planteo precisamente esta cuestión. Sí que os agradezco las respuestas concisas que nos van a permitir tratar muchos más temas de los que teníamos pensados.
Pues
Y, perdón,
solo en
sí.
cuanto al PSOE, perdóname Miguel, solo en cuanto al PSOE, decirte que una cosa es tener varias voces y otra que las voces sean opuestas. Entonces, en ese sentido, hay que tener un discurso que pueda sostenerse en Andalucía y en Cataluña. Y yo creo que a veces eso no ha sido así.
Albert, tú como ciudadano de Cataluña y del resto de España, por extensión, ¿crees que es compatible llevar un discurso como el del PSC y la línea que hasta ahora estaba mostrando el PSOE en el resto de la nación? ¿O crees, como José y Nico, que deberían llevar una única voz?
Bueno, sin duda, si el PSOE apuesta por un Estado federal, creo que el PSOE también es lógico, como hablaba un poco José de la coherencia, que por coherencia interna, si apuestas por un Estado federal, tienes que apostar también por un partido federal. Eso no implica que las grandes líneas de actuación tengan que ser similares entre el PSC, por ejemplo, y el PSOE, perdón, es evidente, pero que pueden diferir en algunos términos, pues es lógico, es coherente y creo que es bueno para la salud democrática del país. Luego tampoco estoy muy de acuerdo con lo que comentabais antes de que el PSOE tiene que girar a la derecha porque entonces se deja un gran abanico de votantes desiertos ante Podemos. Y hago un último apunte así un poco general, es que creo que Podemos lo tenemos que incluir en el sistema. No podemos aplicar un sistema en el que se junten PP, Ciudadanos y el PSOE y de algún modo dejar apartados del sistema político, de la vida política española, a 90 diputados entre los 71 de Unidos Podemos, los 8 de Convergencia, bueno, CDC, los 9 de Esquerra y los 2 de Bildu. Dejar de 360 diputados a 90 sistemáticamente fuera de cualquier decisión fundamental del país, creo que es algo perjudicial no solo para el Parlamento, sino para el conjunto de los españoles.
Hombre, me imagino que también en ese sentido, José, sí que apostaría un poco por el diálogo, porque si no es verdad que por ejemplo, en el caso de formaciones como Podemos, pues es cierto que según los resultados electorales, al final representan a 5 millones de electores, que si nos fijamos en eso, los resultados de las pasadas elecciones, siguen siendo más votantes, por ejemplo, que los que tuvo Ciudadanos, con lo cual hay que tener en cuenta todas las formaciones y todos sus potenciales votantes. Y entiendo que José no ha querido decir que hay que dejarlos fuera, sino que no entiende el modelo que plantea Podemos o no lo comparte en este caso.
No lo comparto, pero creo que era necesario. Además, Podemos nació de una indignación que teníamos todos, no solo la gente de izquierdas, todo el mundo. En los años, hace 6, 7, 8 años, había una indignación general en la sociedad. Podemos la supo canalizar y eso hay que agradecérselo.
Básicamente, yo creo que la diferencia aquí sería que José entiende a Podemos como un elemento que contrarreste un poco las posibles políticas de derechas que pudiera aplicar un gobierno, ¿no? Que haga una oposición firme en ese sentido, que vele un poco por los derechos sociales, mientras que, por ejemplo, los partidarios de Podemos ven a Podemos como el propio instrumento del cambio, como alguien cuyas aspiraciones serían gobernar y llevar ese cambio a las instituciones. Sería así, ¿no?
Yo creo que es muy legítimo que la gente de Podemos tenga esas ideas y además es bueno, pero hablando del papel del Partido Socialista, en mi opinión, lo que tendría, el gran papel que podría hacer el Partido Socialista es integrar a Podemos en las instituciones. Es decir, un gobierno del PSOE con Podemos tendría que moderar a Podemos necesariamente. Y eso sería muy bueno, porque Podemos puede estar acertado en unas cosas o puede estar equivocado en otras, pero la lucha contra la corrupción, la regeneración, acabar con un montón de problemas que hay en España y que han sido creadas por una casta, en términos de Podemos, que ha sido sostenida tanto por el PSOE como por el PP durante 30 años, creo que es algo muy bueno que puede hacer Podemos. ¿Qué tiene que hacer el PSOE? Moderarlos, no dejarlos hacer locuras, por entendernos. Y si fuera así, pues no pasaría nada. Y tampoco pasaría nada porque hubiera un gobierno de PSOE, Podemos y Ciudadanos. ¿Qué debería hacer Ciudadanos en ese gobierno? Imponer cierta lógica económica.
Vale, perdona que te corte, José, pero es que nos estamos desviando un poco del bloque, que era el Partido Socialista. No sé si es curioso, ¿verdad? Porque al final esto es un poco como cuando se iniciaba la guerra interna en el Partido Socialista, que al final los periodistas preguntaban a dirigentes del PSOE sobre su situación y todo acaba derivando en Podemos. Al final Podemos está presente en todas las tertulias, es algo que es digno de estudio. Pero en este caso estábamos focalizados en el Partido Socialista. Ya pasaremos al siguiente bloque, que habla de gobernabilidad, donde sí vamos a hablar de todo este juego de pactos y posibles irrupciones en política. Pero volviendo al tema que nos ocupaba, que era el Partido Socialista, he terminado las dos preguntas así que tenía para vosotros, porque bueno, quiero decir que posteriormente a este debate vamos a emitir también una entrevista que nos ha concedido amablemente Albert. Como socialista, queríamos saber su punto de vista en profundidad de todo lo que ha supuesto esta semana para su partido. Y entonces no vamos a entrar tan en profundidad en este debate en el comité como si vamos a hacer en la entrevista posterior. Entonces vamos a abrir ahora un turno de debate más dinámico entre vosotros y quiero, en primer lugar, que me valoréis con una palabra. El sábado, el Comité Federal del PSOE. ¿Qué pensasteis vosotros cuando acabó el comité del sábado de lo que habíais visto y seguido en los medios de comunicación del Comité Federal del PSOE? En una única palabra, Albert. Albert, silencio no es una palabra.
Bueno, yo usaré tres y será golpe de estado.
Golpe de estado. José.
Esperpento.
Nico.
Vergüenza. De todas maneras, si me permites, quería hacer una puntualización
Sí, cómo no.
del tema que hablabais antes, y era que aquí lo que creo que es fundamental es que el PSOE tiene que saber qué modelo quiere. Si
Vale.
el modelo más centrado y centrista, o un modelo mucho más de izquierdas, que no, en ciertos aspectos es contrario a nuestro sistema.
¿Coincidiríais los tres en que el Partido Socialista tiene un problema de identidad ahora mismo?
Yo creo que sí.
Sí.
Más que identidad, creo que es de egos.
Vale, perfecto. No sé si alguno de vosotros tres tiene alguna pregunta para otro de vosotros tres sobre este tema del Partido Socialista. ¿Se os ha quedado algo ahí que os gustaría preguntaros?
Albert,
Sí.
si te parece, ¿tú cómo crees que vais a perder menos votos? ¿Absteniéndoos o votando que no?
Yo pienso que lo más lógico sería votar que no y poner en marcha enseguida el mecanismo de primarias para elegir candidato para las terceras. Pero no es no y de hecho el Comité Federal de momento eso no lo ha cambiado. Y veremos si será capaz de cambiarlo.
Perfecto. Nico, ¿tienes alguna pregunta para Albert?
Sí, a mí me gustaría que me aclararas por qué lo llamas en un golpe de Estado, lo de los
Sí,
críticos, lo que
bueno.
han hecho es... Sí, por favor.
Ah, vale. No, a ver, simplemente es un golpe de Estado porque lo que han elegido, bueno, decenas de miles de militantes, lo han quitado 17 personas. Y eso básicamente para mí se llama golpe de Estado. Como cuando una oligarquía, en este caso la oligarquía de un partido político, echa a su líder porque no obedece sus decisiones.
Claro, en este aspecto me gustaría puntualizarte que realmente Sánchez está... Bueno, deberían haber organizado el Congreso mucho tiempo atrás, que realmente él está en funciones, entre comillas.
Bueno, está en funciones cuando, en el momento del Congreso. Bueno,
Sí.
él pone el Congreso para el sábado y luego le montan el golpe de Estado interior para que no pueda llegar al Comité Federal como primer secretario y proponer las primarias. Le montan
No,
el golpe de
no,
Estado.
perdona, a ver, no, me refiero a que en realidad el Congreso tendría que haber sido para marzo o abril.
Sí, bueno, pero
Pero
ya
lo fueron
estamos.
posponiendo por las elecciones, por la situación que vivía el país.
Sí,
O sea que realmente...
posiblemente se tendría que haber hecho antes, se pospuso porque no, en ninguna cabeza, supongo, de nadie de España se pensaba que llegaríamos a terceras elecciones y bueno, y estamos llegando a terceras elecciones y lo que propuso Sánchez fue simplemente, bueno, pues veo que hay un sector crítico conmigo, hagamos primarias, que la militancia decida qué vía quiere, si quiere la vía de los sureños, por decirlo de algún modo, de los susanistas. Que se presente alguno de ellos a las primarias y que me gane. Y si no, pues que me voten a mí y mi vía sale adelante. Yo creo que era un poco esto refermar su control interno. A modo personal, a modo de punto de vista personal, evidentemente, pienso que Sánchez tenía encarrilado un pacto con Podemos y posiblemente con Convergencia y simplemente quería hacer las primarias el día 23 para salir reforzado como líder y en esa semana que quedaba imponer un pacto, imponer al Comité Federal su pacto, que no le pudieran votar que no porque habría sido elegido líder y entonces ahí se acababa todo. Y Susana posiblemente sabría algo similar y se anticipó y
Bueno,
dijo
no
que
nos
no.
extendamos demasiado las respuestas y os quiero recordar que aunque
De
esto es un
acuerdo, perdón.
debate, la autoridad aquí soy yo, ¿vale? Que es una de las grandes frases que nos ha dejado este comité. Vamos a pasar ahora al segundo de los bloques que nos vamos a discutir esta noche. Es el bloque de la gobernabilidad.